la mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal estás? 12:30 del mediodía. Hoy es miércoles, es 12 de junio y estamos en verano, de verdad, pero ya de hacer calor. Enseguida repasamos la previsión del tiempo y te contamos también las noticias de esta mañana. Para eso está ya con nosotros Paula Vandrés. Paula, buenas tardes. No, que yo me empeño en no abrirte nunca el micrófono. Ya está, ahora.
Hola, María.
Bueno, pues vamos a repasar la previsión del tiempo y luego ya te contamos qué noticias se destacan en esta mañana. Con el patrocinio de Federópticos Vale en la calle Mayor 26, te contamos que a esta hora tenemos una temperatura de 23 grados. Según las previsiones, hoy vamos a disfrutar de una jornada soleada y calurosa. Las máximas ascienden hasta los 26 grados, con vientos flojos de dirección variable y de momento se van cumpliendo.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos. Disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Y repasamos ya la actualidad de esta jornada. La Comisión de Interior del Ayuntamiento de Jaca ha aprobado por unanimidad el dictamen para llevar al próximo pleno los criterios para la concesión de ayudas al alquiler de viviendas a afectados por ejecuciones hipotecarias en Jaca.
Así es, hay que recordar que se incluyen aquellos casos en los que se haya procedido a la dación en pago, es decir, a la entrega del piso o casa para saldar la hipoteca. En concreto, se quiere destinar una partida presupuestaria de 20.000 euros para que esas personas puedan afrontar el pago del alquiler de la vivienda que ocuparían tras llevarse a efecto el desahucio. Dicha ayuda cubriría el 80% del coste del alquiler mensual de las familias que se encontrasen en esa delicada situación a lo largo de un año, aunque habría posibilidad de prórroga. Asimismo, en la comisión se ha acordado llevar a cabo, a través de la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Jaca, un plan informativo y paliativo para evitar el desahucio. El consistorio elaborará un folleto en el que se especificarán los pasos a seguir para conseguir ayuda o asesoramiento legal y judicial para que no se lleve a efecto la ejecución hipotecaria. Incluirá teléfonos de asociaciones específicas de auxilio a los desahuciados y entidades públicas con las que pueden ponerse en contacto. Dichos folletos se depositarán en sucursales bancarias y edificios públicos y resultarán muy útiles para aquellas personas que comiencen a retrasarse con los pagos de sus hipotecas.
Si hace unos días hablábamos de la peatonalización de la calle del Obispo, ahora se suma a la calle Bellido. Las obras acaban de adjudicarse a una empresa jacetana por valor de algo más de 86.000 euros.
Y todavía no hay fecha determinada para su inicio. Dependerá de la evolución de los trabajos en la calle del Obispo para no producir colapsos. Enrique de Funes, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento Jaqués.
La inicio de las obras un poco va a estar en función de cómo se coordine con las obras de la calle del Obispo. Por eso mismo lo que queremos evitar quizá una situación de colapso en esa zona que está muy próxima. Por lo tanto, no tenemos en estos momentos fecha clara de inicio de las obras. También pensemos que es un tramo que es más pequeño y el plazo de ejecución es de aproximadamente de casi 2 meses.
Al margen de la calle Bellido se han comenzado las obras de remodelación de la Plaza del Ángel, también por una empresa de aquí, de casa y por valor de 60.000 euros. Un espacio que además será escenario de actuaciones en el próximo Festival Folclórico de los Pirineos. Y en breve se acometerá el derribo del edificio anexo a la Catedral de Jaca, lo que mejorará la ampliación de la Plaza Ripa. Por otro lado, las obras del seminario están ya en su fase final. Han sido ejecutadas por el ayuntamiento de forma subsidiaria tras una inversión cercana a los 40.000 euros. El siguiente paso es conseguir un andador perimetral en torno a los glacis. Enrique de Funes.
Solamente nos queda lo que es el batido de tierra y el ajardinamiento de la zona que se le ha ganado a los glacis y que va a lindar con la nueva delimitación del seminario. Y sí que es cierto que hemos en la Junta de Gobierno de hace 15 días encargamos el inicio del expediente de contratación para la ejecución de todo ese vial perimetral que les hará desde la puerta de la Ciudadela hasta lo que explicó Collarada.
Recordemos que el consistorio decidió ejecutar los trabajos ante el estado de grave abandono y deterioro del edificio.
El Gobierno de Aragón seguirá luchando porque el Centro Especializado de Tecnificación de Deportes de Invierno, el CETDI, continúe abierto en la ciudad.
Así lo ha corroborado en las últimas horas el director general de Deportes, Félix Brocate, en un encuentro que ha mantenido en Jaca con miembros y simpatizantes del Partido Popular, al que también han acudido varios deportistas y sus padres y algún club deportivo. Brocate ha aclarado que el Ejecutivo Autonómico quiere conocer al detalle el coste anual del centro y en qué se ha gastado concretamente el dinero que se disponía para después poder actuar. Ha recordado en este sentido que en los últimos 8 años la Administración Pública, es decir, la DGA, la Diputación Provincial, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Jaca, ha invertido más de 3,5 millones de euros en el CETDI. Ha agradecido, por otra parte, el apoyo que presta el Ayuntamiento a esta institución con la cesión de las instalaciones. En la reunión también se ha abordado la situación del club Hielo Jaca. A este respecto, el director general de Deportes ha señalado que desde el Gobierno de Aragón se está buscando la solución más idónea para intentar ayudar al club, que en la actualidad atraviesa un delicado momento económico.
Más cuestiones también. Destacamos que a partir de ahora comprar en los comercios de Acomseja ahorrará todavía más gracias a la tarjeta de fidelización La Jacetania en tus manos, que premiará a los clientes que realicen sus compras en los comercios adheridos a esta iniciativa, que de momento son una veintena, pero que crecerán en pocos días.
Acomseja acaba de poner en marcha esta iniciativa, una tarjeta de fidelización que por cada compra acumulará dinero que se podrá gastar en los comercios adheridos. Cada compra tendrá una acumulación mínima del 1% de la cantidad que se haya gastado en el comercio y que se podrá gastar inmediatamente después en el mismo o en otros de los comercios que participan en la campaña. José Juan Prado, presidente de Acomseja, nos da más detalles.
Es una hucha en la cual con la tarjeta no damos puntos, sino que se da dinero, contante y sonante, o sea que se podrá, si a ti en un momento determinado en un comercio te dan 10 euros, en la puerta de al lado puedes entrar y automáticamente los puedes consumir.
Además, con la Jacetania en tus manos se podrá hacer tarjetas regalo y en el futuro se realizarán campañas especiales que podrán ser conjuntos de toda la asociación o de manera individual en cada comercio. El objetivo, mover las ventas entre los comercios de la comarca. También así lo cree el alcalde de Jaca, Víctor Barrio, que ha destacado que la ciudad se puede convertir en un centro comercial, de comercio, ocio y servicios. Está convencido de que tendrá muchos beneficios para los comercios implicados.
Esta tarjeta va a repercutir positivamente, yo creo que en todo el comercio, y va a repercutir, por supuesto, positivamente en toda la ciudadanía. Y con esto lo que creo que pretenden, Cris, desde Acomseja, es que fidelizar más la gente a que compre en los establecimientos de la ciudad y de la comarca, ¿no?
Las tarjetas, que son gratuitas no son una tarjeta de crédito, se pueden realizar ya en cualquiera de los comercios adheridos, que tendrán un emblema en el exterior para diferenciarse. De momento son una veintena, pero en pocos días llegarán muchos más y prácticamente de todos los sectores.
La Asociación Viescas Empresarial celebra hoy, víspera de la fiesta pequeña del municipio Pelaires, su cena tradicional, en la que se dan cita a todos los vecinos de la localidad.
En la cena, que este año cumple su séptima edición, habrá sorteo de regalos donados por los propios empresarios, bingo, sesión de baile y alguna que otra sorpresa. La asociación no ha querido permanecer ajena a la difícil situación económica, por lo que ha contratado un catering a un precio más ajustado, manteniendo la calidad. Además, el servicio se realizará con la colaboración de voluntarios, lo que ha abaratado más el coste.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Este sábado se celebrará en Jaca el primer trofeo Ciudad de Jaca de tiro con arco.
La competición comenzará a las 9 de la mañana en el campo de fútbol en el municipal Oroel y en él participarán tanto infantiles como adultos con diferentes tipos de arco. Así lo explica Nieves Murillo del club Arquers de Jaca.
Es una competición doble round, que lo llaman. Habrá diferentes distancias según las divisiones. Se va a participar con arcos recurvos, arcos compuestos, desnudo, estándar y los infantiles. También hay instintivo, tanto tradicional como lombo. La distancia máxima a la que se tira es a 70 metros.
Este es el primer paso para fomentar la práctica de deportes minoritarios y en este sentido el Ayuntamiento está trabajando en la construcción de una galería de tiro con arco al aire libre ubicada en el complejo Armando Abadía. También en el fuerte de Rapitán, que contará con 14 puntos de lanzamiento. La previsión es que este verano estén listas para su uso.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Y Paola te cuenta ahora la agenda para esta tarde.
Os contamos que hoy comienzan en Jaca las actividades que el Ayuntamiento ha organizado con motivo del Día Internacional de los Archivos, que recordemos se celebró el pasado domingo. Desde hoy y hasta el próximo domingo se podrá visitar en el Palacio de Congresos la exposición La Jaca de 1900, el derribo de las murallas y el ensanche de la ciudad. El horario de visita es de 7 de la tarde a 9 de la noche. Además de esta muestra, esta tarde también podréis asistir a la conferencia El proyecto de ensanche de la Moya en el contexto de los ensanches de las ciudades españolas. Será impartida por José Luis Bartolomé Navarro, jefe del Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente. La cita será a las 8 de la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
Muy bien, pues Paola, muchísimas gracias. A la 1:05 te esperamos con más cuestiones.
Hasta
gracias,
luego.
Adiós. Y nosotros vamos a seguir en nada con nuestra tertulia del campo, aunque antes vamos a hacer una pausa para la publicidad.
¿Quieres quitarte esos kilos de encima que te molestan y esa desagradable celulitis? Ven a Skanta Jaca y prueba nuestros tratamientos personalizados. Seguro que notarás la diferencia. Y por si esto fuera poco, aprovecha nuestras promociones en estética. Bono solarium o bono de bañera relajante. Además, te recordamos que en nuestra sección de peluquería te ofrecemos nuestros productos y tratamientos de la marca L'Oréal Profesional España. Skanta Jaca, Plaza de Austria número 2, 974-35-59-61. Ah, y también estamos en Facebook, en Skanda Peluquería.
La Escuela de Verano de Jaca ofrecerá un intenso programa de actividades deportivas, culturales y de ocio del 1 de julio al 31 de agosto, con la posibilidad de contratar por quincenas, meses o todo el verano. Disfruta del programa de actividades más completos del verano, con excursiones, acampadas, actividades en la naturaleza, talleres, mercado solidario. Además, podrás combinar las actividades de la Escuela de Verano con los cursos intensivos quincenales de tenis, pádel, patinaje sobre hielo y patinaje en línea. También hay cursos para adultos. Organiza el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaca. Más información en el 974-35-5306 o en www.jaca.es.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Y como cada miércoles a esta hora vamos a hablar del campo. Tenemos con nosotros a Antonio Betrán, director de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Y por teléfono tenemos también, como siempre, a nuestro compañero de andadura, Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados y diputado regional del Partido Popular. Joaquín, buenos días también para ti.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, pues comenzamos a hablar del campo. No sé si tenéis algún tema pensado, si queréis algo en concreto. Antonio, que te veo con muchos papeles encima de la mesa.
No, podemos hablar sobre la marcha de la cosecha, que ya en la zona de Huesca, lo que es la ribera, digamos, hacia Zaragoza, para Zaragoza, ya están cosechando. El otro día estuve con el presidente de Asaja, me comentó que los resultados eran muy buenos y que estaban absolutamente esperanzados en que iba a continuar así. Uh-huh. Y aquí en esta zona, pues el tiempo es ahora muy bueno, buenísimo, ha llovido lo suficiente. Hay una maduración muy lenta, con lo cual supongo que el peso específico será muy alto. Y por tanto esperamos también que haya una cosecha, pues incluso un rendimiento superior a la de allá abajo.
No le hace falta un poco de calor, ¿no?, estos días.
Sí, es necesario absolutamente que ya haga calor, porque ya supongo que dentro de poco tiene que entrar ya en la fase de secado. Y lo importante es que no se eleven las temperaturas mucho, a temperaturas superiores a 30 grados, porque entonces esa maduración se produce muy rápido, pierde toda el agua de forma tan rápida y entonces el peso específico bajaría muchísimo y por tanto él pesaría menos. Mm. Pero bueno, en principio digo que la cosecha tiene unas perspectivas muy, muy positivas.
Mm. Bueno, ayer veíamos que la Plataforma en Defensa de la Ganadería Extensiva comparecía ante la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, por lo que nos contaban desde las diferentes asociaciones agrarias. Los grupos parlamentarios parece que apoyaban sus reivindicaciones, ¿no, Joaquín? ¿Cómo lo viviste?
Sí, como no podía ser de otra manera. Yo presidí esa comisión y como no podía ser de otra manera, pues el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria. Lo que pasa es que la situación es muy complicada. La situación fundamentalmente viene complicándose por la falta de consumo. El consumo del ovino ha decaído en estos últimos años, los 7 últimos años ha bajado mucho. Y ha bajado por diversas razones. Una de ellas es la falta de tiempo que tiene la gente, los amos y las amas de casa, para guisar. El cordero, salvo que se invente otra cosa, pues tiene un componente de guiso, tiene un componente de tiempo, tiene un componente de dedicación a la cocina, cosa que en los tiempos que corren pues no son los más adecuados. Por lo demás, pues claro que sí, y más a la ganadería extensiva. La ganadería extensiva necesita el apoyo de toda la sociedad, de los urbanitas y de los no urbanitas, de la política comunitaria, de la PAC, necesita para que estos ganaderos que se sienten vinculados, tan vinculados al territorio, no abandonen por falta de dinero, me refiero a que sea rentable su negocio. Y eso es el mensaje que estamos lanzando continuamente los que nos dedicamos un poco al negocio de la agricultura y la ganadería.
Uno de los asuntos que ahí se abordaron fue considerar y darle el apoyo más absoluto a la ganadería extensiva por considerarla una actividad verde. Es decir, la ganadería extensiva tiene una repercusión muy positiva en el medio ambiente, puesto que limpia los montes, que es absolutamente necesario, evita incendios. Y entonces los ganaderos piden que esto se tenga en cuenta, porque el mantener o favorecer los recursos naturales y la prevención de incendios, pues evidentemente tiene un coste. Por tanto, yo también creo que es muy importante de que a ver si nos ponemos de una vez por todas las pilas y no consideramos el monte como algo intocable, que está ahí, pues porque se está llenando absolutamente de hierba baja, que eso facilita los incendios y los hace progresar con todo el coste que conlleva, con todo el deterioro medioambiental y ecológico, y el coste que como decía, debido a los medios técnicos y humanos que hay que utilizar. Por tanto, me parece muy bien de que todos los asociaciones sindicales y sus representantes apoyasen esa iniciativa. Y otra muy importante, que me parece que es fundamental, es el potenciar el consumo de nuestros propios, de nuestra propia producción, y esto llevarlo a los centros escolares para que de esta forma incentivarlos y darles a conocer, ¿no?, por las cualidades que puede tener el tarnasco de la Jacetania o la ternera del Sobrarbe o el porcino que se ceba y produce en Aragón. Por tanto, me ha parecido muy interesante el mantener este diálogo con los representantes sindicales. Toda la consejería, tengo que decir que son personas excepcionales, gente que saben muy bien dónde pisan y se acercan al ganadero, les explican las cosas. Y yo el otro día asistí a una reunión en el Sobrarbe y vi como el propio consejero fue un hombre muy, muy abierto, contactó perfectamente con todo el sector y vi su capacidad de comunicación, que esto siempre es bien recibido por parte del sector ganadero. Explicó sin tapujos todo lo que se intentaba hacer en la consejería, si bien tendremos dificultades evidentemente por el tema económico, porque la limpieza de montes, si nos hace pues, a través de los medios que estamos hablando sobre el pastoreo, que son absolutamente insuficientes, pues eso evidentemente tiene un coste económico elevado.
No sé si es fácil.
Yo quisiera poner el colofón a este comentario diciendo que los incendios se apagan en invierno y no en el verano. En el verano no tiene remedio, es en invierno cuando hay que acotolar los montes, limpiarlos. Y uno de los instrumentos que mejor limpia y que mejor hace de dalladora y de empacadora es la oveja y la vaca. Y esto ya sé que en invierno, cuando hay mucha nieve, no se puede, pero hay otros momentos del invierno, de la primavera, que sí que entran los ganados y limpian y ayudan por lo menos a evitar estos incendios.
Aunque no siempre ha estado esto tan claro, ¿no? Porque ha habido momentos en los que se ha puesto en duda la posibilidad de que los ganados accedieran al monte o a los bosques, ¿no?
Los falsos ecologistas y la gente que defiende de manera torticera esta situación, por otros intereses, pues no los apoya. Gracias a Dios la sociedad va cambiando en ese sentido, o tiene más claro, no es que vaya cambiando, lo tiene más claro cuál es la labor del ganadero de extensivo y la labor que hace en el monte.
Y lo que decía antes Antonio, esto después nos evita un incendio que entonces ya sí que no tiene remedio.
Contra la destrucción del medio natural, contra la alteración que digo ecológica, con todo lo que representa en cuanto a atracción turística, humana, medioambiental y de otros tipos, porque hay mucha gente que viene de las zonas urbanas concentradas que lo que quieren es ir al monte, respirar un oxígeno puro y estar entre en una zona donde es agradable y no se siente agobiado como en la ciudad, que en las grandes ciudades que pues que estamos sometidos a un estrés social, personal o de otro tipo, ¿no? Por tanto, yo creo que es importantísimo y yo creo que el medio ambiente va a ser una asignatura pendiente durante muchos años hasta que seamos capaces de atacar esto, pero ya digo, habrá siempre las limitaciones típicas de los recursos económicos que en estos momentos de una crisis absolutamente grave y galopante, pues esto supone que no se pueda acceder como se tiene intención en realizar pues lo que estamos hablando, ¿no?
Esta parte con voluntad se puede llevar a cabo. Lo de la promoción ya no sé si solo con la voluntad vale, haya unos recursos, porque al final el consumidor decide qué come o qué no come, ¿no?
Bueno, yo creo que el consumidor está bien informado en estos momentos, aunque quizás los sectores implicados en la producción de ciertos alimentos, yo pienso que todavía no hacen el marketing que debieran hacer. Creo que somos escasos en este asunto. Nosotros, por ejemplo, de aquí colaboramos a través de las ondas en hablar de las cualidades que tiene, por ejemplo, la carne del cordero, con ácidos grasos insaturados más elevados que los otros. La carne ternera de esta zona es excelente, pero esto es la sociedad la que tiene que decidir. Por tanto, y ya repito y reincido, claro, una familia a veces dice y comenta Joaquín que el hecho de hacer un guiso o elaborar las comidas en casa, pues hoy no hay tiempo, pues porque todo el mundo, en algunas familias, pues ambos miembros trabajan y entonces pues se come de otra manera. No obstante, eso traerá consecuencias, evidentemente, porque las patologías se desarrollan.
Sí, que al final hay que... Yo creo que Joaquín está en medio de una votación que nos ha hecho el favor de atendernos en esta mañana, pero me da la sensación de que está en medio de esa votación. Joaquín.
Sí, estoy en...
Por eso.
Dos minutos,
¿no? Te disculpamos. Mientras tanto, Antonio y yo vamos hablando de eso que nos decías, que sí, es verdad que a lo mejor nos falta el tiempo, pero que lo acabaremos pagando a la larga.
Sin ninguna duda, la malnutrición origina patologías graves, pues la obesidad mórbida, pues cuando pasas de un peso determinado, según tu edad, tu altura, pues eso origina patologías colaterales de muchos tipos, diabetes,
colesterol.
Lo que pasa es que estas enfermedades son silentes y quizás no les hagamos mucho caso porque en principio parece que no duele nada, ¿no? Pero ahí están. Y si hay unas tasas de colesterol elevadas y van haciendo unas capas en las arterias y van disminuyendo la luz de estos vasos, pues al final el corazón sufre y a veces pues te origina un infarto de miocardio o un ictus cerebral o otras patologías que yo las conozco un poquito por mi formación, pero que evidentemente no voy a entrar en ellas puesto que no soy profesional del ramo y no puedo. Pero sí repito que es muy importante el comer bien. A veces queremos ahorrarnos 10 euros o 5 euros y estamos originando otras patologías que requieren muchísimo coste personal en primer lugar y luego social. Por tanto, yo creo que es importante tener siempre esto en cuenta de que podemos comer en este país. Yo siempre repito, yo donde mejor como es en España, conozco países de 4 continentes ya, Y desde luego la mejor comida está en nuestro país. Y que tenemos las frutas, las verduras, las hortalizas, que son sanísimas, y por supuesto la carne. La carne que está garantizada por el control exhaustivo que existe, porque tenemos una sanidad muy buena en España, yo diría incluso que de las mejores de Europa. Y por tanto, los consumidores deben tener en cuenta que pueden comer todos estos productos con garantía absoluta, sin temor a que vayan a consumir productos indeseables que originan patologías. Ya se observa que aparece, ya todo el mundo sabe que aparecen en un momento determinado algunas actuaciones irregulares y que hay contaminaciones de las carnes, y, uh-huh. pero rápidamente se pone en marcha la agencia alimentaria y actúan los inspectores y eso se retira rápidamente del mercado y no llegan al consumidor en rarísimas ocasiones. Uh-huh. Por tanto, yo repito que la sanidad preventiva, que me refiero ahora, no la asistencial, que es otro asunto, pues en España funciona realmente bien y, por tanto, yo animo a los consumidores a que consuman estos productos españoles que, desde luego, yo para mí son los mejores.
Antonio, lo decías, los tenemos cerca, tenemos garantizada la calidad y hablamos de la diferencia de precio y a veces no es tanta, ¿no? Tampoco.
No es tanta en absoluto. Lo que ocurre, además, es que cuando hay diferencia de precio hay que sospechar. Porque si yo consumo un cordero turco, yo no sé si este cordero turco, que además, lamentablemente, y es una cuestión que yo pienso que la Comisión Europea debe plantearse, a lo mejor no se les exige las normas sanitarias que si fuese un animal de abasto europeo. Uh-huh. Por tanto, yo no sé si este grupo de animales que vienen, por ejemplo, de Turquía, digo Turquía, por no decir otro país, además ahora está de actualidad por los conflictos que se están originando, pues yo no sé si esas carnes están contaminadas con un metal pesado porque están utilizando unos productos fitosanitarios en sus campos que en España está absolutamente prohibido. Por tanto, es que hay muchísimas incidencias, o sea, muchísimas razones, para animar, ¿no?, a la sociedad española que consuma estos productos y, desde luego, los aragoneses, ya que estamos en Aragón,
claro.
Aunque yo soy muy español y por tanto, también digo de las diferentes comunidades autónomas, pero como estamos en Aragón, yo creo que Aragón nos producimos unos productos en agricultura y ganadería que son de altísima calidad. Y por eso, el otro día, el consejero decía y repetía, ¿no?, que el sector estratégico lo debemos de cuidar de forma notable. Hay que tener en cuenta, como decía también otro señor mayor, ahí, que son los que yo más escucho, que las fábricas en Aragón se las pueden levantar, me refiero, por ejemplo, a las fábricas de coches se pueden levantar y colocarse en el norte de África o en otros lugares. Ahora, la tierra y los campos no se os van a llevar nadie, ¿eh? Va a ser muy difícil.
Eso seguro. Además, lo que hablábamos antes, también el transporte, ¿no? Que no es lo mismo traerlo de Turquía que del pueblo de al lado.
Por supuestísimo, eso garantiza normalmente, si, aunque hay una ley, unas leyes muy estrictas, pero del transporte animal, para que los animales viajen confortablemente, porque si no, pues los animales se estresan igual
que
las personas, tienen un estrés. Y eso origina cambios fisiológicos que a veces origina problemas muy importantes. Además, es curioso que a veces me parece que lo dijo Joaquín una vez aquí en Ryanair vamos cuatro en una fila o cinco o diez, y aquí los corderos tienen que viajar en un metro cuadrado con libre espacio, ¿no? Por tanto, es que a veces las cosas las sacamos de quicio y eso habría que...
Qué gran comparación, Joaquín. Sí. No sé si te tenemos ya por ahí. Pues nos queda un minuto y medio. Vamos a referirnos a los precios de la lonja, si te parece.
Lo más destacado es que el porcino anota una nueva subida, el vacuno repite y el ovino, que estábamos haciendo referencia a él, pues anotan subidas. Lo más importante es que esas subidas se provocan principalmente porque hay poco ganado y el poco ganado que hay va destinado a la exportación, principalmente hacia los países del norte de África, donde en el mes de agosto celebrarán el Ramadán. El resto, bueno, los cereales han repetido la cebada, el trigo todavía no se cotiza, la alfalfa prácticamente ha repetido y estamos en ese impasse de empezar la cosecha para un poco ir evaluando, ir fijando precios de los distintos productos que aparecen ahora.
Bueno, pues chicos, muchas gracias y la semana que viene os espero aquí de nuevo. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti y te deseamos una feliz estancia y próspera en esta ciudad tan bonita.
Ojalá que así sea. Lo de bonita lo corroboro. Joaquín, gracias y buen día.
Gracias y bienvenida, Hanna.
Gracias. Y Antonio también, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos a ir, es la una, tiempo para las noticias y volvemos enseguidita para actualizarte la información y es miércoles para hablar también de literatura.